Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continúa la tarde en la cadena COPE, en este caso en el tramo más local en la información deportiva, aquí en COPE Castellón y COPE Vinaroz. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Y hablamos del Villarreal, hablamos del Castellón y hablamos de todo el polideportivo. Fin de semana el que hemos pasado sin liga para el Villarreal, pero con noticias, ¿eh? Y con noticias no precisamente positivas, porque Ayoce y Baena, los dos de los futbolistas que iban con la selección española en esta concentración, se han vuelto. Uno de ellos ha vuelto, que es Baena, y el otro está camino de volverse, que es Ayoce. Baena se lesionó el pasado viernes en el primer partido de esta convocatoria de fecha FIFA, en el partido que jugaba España en el Parken Stadion ante Dinamarca. En un mal apoyo, una mala pisada, Baena tuvo que salir del terreno de juego, no pudo terminar el partido. Parece que la lesión no es grave en un principio. Bueno, pues los gestos de dolor intenso de Baena premeditaban que podía ser algo bastante grave, pero él también en redes sociales han tranquilizado a la gente, y también las primeras exploraciones de los médicos de la selección nos tranquilizaron a todos y también sobre todo al Villarreal. Así que tiene molestias en el tobillo, se vino de la selección, de la concentración de la selección española, y bueno, se va a evaluar durante toda la semana cómo está ese tobillo para ver si puede llegar al partido del domingo en el Sadar ante Osasuna. Así que, en cuanto a Baena, esa es la última hora, que tiene molestias en el tobillo, que la lesión no es grave y que va poco a poco a ver Marcelino cada día cómo está para ver si puede llegar a ese partido ante Osasuna del próximo domingo. El otro caso es el de Ayoce, que ayer, qué mala suerte la de Ayoce, después de un montón de tiempo que va la selección española a su tierra, a Tenerife, y Ayoce que se lesiona ayer en el entrenamiento previo al partido que juega esta tarde España a las 20:45 ante Suiza. Se retira del entrenamiento. Esta mañana ha pasado pruebas médicas con la selección española, pero no tenemos los resultados, no sabemos, la selección no ha hecho público el examen médico de Ayoce. Y bueno, lo normal es que esta tarde o mañana vuelva a Villarreal para ser examinado por los médicos del Villarreal y para ver qué es lo que tiene. Tampoco parece muy grave. Ayer el padre de Ayoce, curiosamente, dijo que eran problemas en el cuádriceps, así que bueno, parece que es una contractura en el cuádriceps, pero a ver qué sabemos de esas pruebas que ha pasado con la selección española y a ver el Villarreal que nos informa durante la semana. Así que, bueno, pues mala noticia para el Villarreal. Otra vez le afecta al Virus FIFA, como ya le afectó no hace mucho. Hay algún futbolista del Villarreal, como bueno, pues el caso de Nicolás Pepe, que tampoco pudo ir con su selección, que tuvo que quedar en Villarreal. Y en la convocatoria pasada, en el mes de octubre, recuerdo que Jeremy Pino fue a la concentración de la selección y se tuvo que volver también por problemas musculares. Así que, bueno, pues no tiene nada de suerte el Villarreal con estas citaciones de los internacionales, porque o pasan pruebas médicas y tienen que volver, o directamente ya se lesionan en algún entrenamiento o en algún partido de las respectivas selecciones. Así que, bueno, pues es un tema importante a tratar este de los internacionales, porque hay muchos clubes que están cabreados porque a los jugadores les pagan los clubes y después un montón de veces se lesionan con la selección. Bueno, 3:29.
COPE Castellón.
Hablamos también, como no, del Club Deportivo Castellón, un Castellón que perdió 1-3 el pasado sábado en Castalia, 1-3 en 10 minutos, perdió el partido el Club Deportivo Castellón. Entre el error de Gonzalo Cretaz y algún despiste de la defensa, pues le costó muy caro, porque el Mirandés, bueno, pues no es un equipo endeble, es un equipo que está en muy buen estado de forma y aprovechó los errores defensivos del equipo albinegro para doblegarle y para situar ese marcador. Ojo, 0-3 se fue el Mirandés al descanso, un toque de atención tremendo para el Club Deportivo Castellón, que hoy ya entrena para preparar el siguiente partido de Liga, que va a ser el próximo domingo en el Alcoraz ante el Huesca.
Deportes. Deportes.
Y en Primera Federación, vaya estado de forma, está el Villarreal B. Primera Federación, el filial del Villarreal venció en Alicante ante el Hércules 0-2. Tres victorias consecutivas para el equipo de Miguel Álvarez, que se pone a solo un punto del playoff. 3:30 de la tarde, ahora, hoy es lunes, Ve, va a la tertulia en Cope más Castellón.
Deportes, deportes.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Y ahora tiempo para la tertulia en Cope Castellón. Estás en Cope más Castellón, es la mejor tertulia de la radio provincial. Hoy con Basilio López. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Basilio.
Buenas, Juan.
Y con Héctor Salvador. Hola, Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un fin de semana sin fútbol para el Villarreal, pero con fútbol en segunda división. Hablaremos del partido del Castellón. Gran victoria del Villarreal B también. Y bueno, sobre todo en el Villarreal, Basilio, y voy a empezar por ahí. Y Héctor, otra vez un Villarreal afectado por el virus FIFA. No sé qué hay que hacer aquí, Basilio. Yo creo que Fernando Roig debe estar muy cabreado, porque en el anterior paro, no sé si lo recordáis, pero se tuvo que venir Jeremy Pino lesionado, en octubre. Y ahora es que han sido dos, Baena y Ayoce. Es que esto no sé qué hay que hacer ya, Basilio.
Bueno, Juan, volviendo un poco a las palabras que hablamos, yo creo que fue previo a la partida de selección, la última vez que hablamos tú y yo en directo, esto acaba siendo para los equipos pequeños como el Villarreal un lastre, porque si piensas un poco, son los dos jugadores que más en forma están. Sí que es verdad que la previsión por parte del Villarreal es que los dos estén para la próxima jornada, pero ya estás al límite. ¿Qué significa que ya estás al límite? Es decir, ellos ya tienen micro rotura o lesión tal, y a lo mejor si empiezan la próxima jornada, juegan y ya se notan algo, ya volvemos a recaer. Es un problema muy grande. Y hay que cogerlo por donde hay que cogerlo. Es decir, Juan, yo a mitad de una competición no me parece correcto que haya selección. Y lo he defendido muchísimas veces. He dicho que tiene que haber un periodo total fuera de la competición para jugar todos los partidos de selección y hacer el parón todas las ligas europeas. Es que es muy claro. ¿Por qué? Porque al Villarreal esto, en principio, parece que no le va a arrastrar nada, pero llevamos una racha que los dos jugadores en forma que tiene el Villarreal y el resto de jugadores, yo me centro en el Villarreal porque es el tema que nos viene, te los va a condicionar y los vas a tener en pinzas. Pero es que no te pasa esta jornada, te pasa casi siempre que hay competición con la selección. Y no me estoy negando a que jueguen con la selección, porque creo que es un premio, porque creo que es importante ir a la selección, porque te da caché, porque la representación de jugadores. Pero lo que quiero es una reestructuración. Una reestructuración y un momento. O al final de la primera vuelta, o al final de la liga. No puedes estar ahora. No, es que ya está muy preparado, está definido desde principio de temporada, los clubes pueden hacer una previsión, pueden hacer un trabajo adaptado al parón. No, señor, el Villarreal no es que tenga solo esos dos. Seguramente hay más jugadores, más selecciones, y el Villarreal es uno de los que tiene representantes, pero Barça, Madrid, Atlético de Madrid, pues en el cómputo global van a tener muchísimos más jugadores. Por eso digo que para mí tiene que haber un parón a mitad de la primera vuelta, jugar los partidos o lo que se hayan inventado ahora, esta Liga de Naciones, que al final es todo, Juan, es
todo
marketing, ¿no?
Y dinero.
Dinero. Claro, la palabra es dinero.
Sí. Pero a los futbolistas les pagan los clubs.
Vale, pero las selecciones también les pagan y los clubes recompensan compensaciones irrisorias para lo que cobran con los derechos.
Tú imagínate, Héctor, si al Barça o al Madrid le hubieran lesionado en un parón de estos de la FIFA a dos futbolistas es que son clave, Baena y Ayoce, en el Villarreal ahora mismo. Tú imagínate, estaría el país levantado, o si al Madrid se le lesionan dos titularísimos.
Es que le pasó el año pasado con Gavi al Barça, por ejemplo.
Y con Yamin, ¿no? Hace poco.
Bueno,
un problema,
sí,
y también, se llegó. Es decir,
no jugó en Anoeta después de...
Y Fermín también, ¿no?
Pero Juan, a ver, que nosotros, Héctor y yo, aquí estamos levantados.
Pero aquí somos pocos.
Vale, pero hay que levantarse.
No hacemos ruido.
Juan, y hay que hacer ruido. Y hay que dar su opinión. Y hay que ver lo mejor para el Villarreal y lo mejor para el jugador.
Sí,
lo mejor para el jugador lo hemos hablado muchas veces. La federación hablaba de que solo era el 3 o el 4% los partidos de competición no de las elecciones, que no es tanto. A mí ahora me está pareciendo un mundo.
Sí,
y a lo mejor me siento a hacer números y será algo más, ¿eh?
Seguro. Y te corta el ritmo. Sobre todo también yo creo que el problema está en que te corta el ritmo de competición, el cambiar unos entrenamientos por otros. El futbolista está adaptado una semana a un ritmo de trabajo que si se lo cambias le puede perjudicar, porque al final no va a entrenar igual Baena
con la selección,
Que con el Villarreal, porque tiene un plan específico en el Villarreal. Al final llegamos a un punto en el que, como has dicho tú, la clave está en decía yo, marketing, dinero, en que como ya sabían que peligraban estos amistosos que se jugaban antes de selecciones porque no tenían ningún sentido, se inventaron esta nueva competición, que es la Liga de las Naciones, para decir que nos estamos jugando un título. Entonces, ¿qué se está haciendo? Cargar el calendario. Y yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices también de reorganizar todos los partidos en dos fechas. Incluso diría más, que se parará también la segunda división. Porque, por ejemplo, el Villarreal el año pasado estuvo perjudicado el B con Iker Álvarez. Este fin de semana no ha podido jugar tampoco Iker Álvarez con el filial.
Entonces, es decir, puede ser.
Sí. O, por ejemplo, el Levante con Kocsorasvili. Es que al final están adulterando una competición importante como es segunda también. Creo que le pasó un año al Zaragoza
también. Se ha quejado mucha gente, claro, muchos clubes de segunda de eso.
En un playoff de ascenso, que te estás jugando la vida. Y porque había una repesca o no recuerdo qué de selecciones, el Zaragoza no tuvo a su mejor jugador. Entonces llega un punto en el que eso ya es un problema, pero que no se va a solucionar porque hay mucho dinero en juego, porque está la FIFA, la UEFA y demasiado.
Sí, pero que se puede solucionar, es decir, que los jugadores se planten.
Pero
es
no se van
fácil
a plantar porque, como has dicho tú, todos quieren ir. Y ahí entra en juego lo que quería desarrollar hoy, la teoría del todomalismo. Voy a desarrollar esto. Porque, ¿qué hubiera pasado si en esta convocatoria Luis de la Fuente no cita ni a Yoce ni a Baena? Hubiera habido cantos de sirena desde focos mediáticos de Villarreal, que son menos, que injusto, la temporada que están haciendo Baena y Ayoce, merecen ir a la selección, siempre van por delante,
vale,
los futbolistas,
Héctor,
del Barça,
Héctor,
y del Madrid.
Pero Héctor, estamos hablando de la vertiente premio. Es decir, para mí Ayoce y Baena es un premio.
¿Vale?
Pero vamos a hablar de la vertiente carga de partidos,
vale,
y reestructuración y momento de cuando se juega la selección. Yo tengo muy claro que cuando tú tienes el parón en Navidad o en parón a que hacerlo coincidir con el final de la primera vuelta, con la ventana de fichajes abierta y con un parón de 3 semanas, a los jugadores que no van a la selección les haces un regenerativo y a los que van a la selección sigues compitiendo y les das un premio.
Son 5 o 6 parones a lo largo del año, ¿no?
Claro, entonces, es que dejarlo que uno...
Septiembre, octubre, noviembre...
Ahora hay otro en... No
y luego
sé,
hay dos
marzo,
más.
En marzo.
Pero seguro que con la Champions creo no hay parón. Más.
Quiero decir, no, pero ¿dónde encajas? Que no son 5 partidos, claro, son 2 partidos.
Vale, pero luego final de temporada vuelves a meter 3 semanas.
Pero te quiero decir que son 10 partidos todos los que juegan.
Sí,
más o menos
son
10
jornadas de la Europa League.
Claro, 12 partidos.
Pues entonces no me cuadra que sea solo el 3% como quiere vender la Federación.
Pero ¿dónde clavas 12 partidos? ¿Al final de temporada? ¿Un mes?
¿Reestructuras? ¿Reestructura menos?
¿O haces dos parones?
Dos parones. Me refiero a uno al final de la primera vuelta y otro al final de liga.
Tendría que ser un parón de un mes, por lo menos.
Bueno, lo hacen en Alemania, por ejemplo.
3 semanas.
Porque el tiempo no lo permite y tienen una liga. Pero también entonces...
Pero eso, igual ibas a decir esto, Héctor, pero claro, en 3 semanas jugar 6 partidos, ah, igual también cargaría mucho.
Pues llévate, llévate 36 jugadores.
No, o reduce la liga a 18, como han hecho en Alemania, que también es otro debate que se podría hacer.
Pero la liga Tebas, ¿tú te crees que va a soltar el
claro
mango?
Que no.
Es que esto es un trono,
¿y
¿cómo
ahora
se llama la serie esta?
Juego de Tronos.
Entre los que están en Suiza, los que están en Madrid, y aquí estamos.
El problema que tenemos de lo apretado del calendario es que cuando pasa algo, como ha pasado en Valencia, lamentablemente, que se suspenden 2 partidos de liga, no tiene fecha el Real Madrid-Valencia, porque el Real Madrid tiene que jugar... Perdón, Valencia-Real Madrid. Tiene que jugar la Intercontinental,
sí,
que ya no sé por qué se juega. Si hay un nuevo formato que se llama Mundialito de Clubs. Yo cuando vi eso flipé. Yo dije,
¿se juega algo otro?
Sí. Pues sí, juega el Madrid un partido. Entonces, ahora mismo han cambiado el orden de los partidos de la Supercopa, que el Barça jugaba el jueves y el Madrid el miércoles, para poner al Madrid el jueves, y se está especulando en que ese Valencia-Real Madrid se tendrá que jugar el 2 de enero. ¿Por qué? Porque el Madrid ya tiene Copa, Champions mientras esté vivo. Entonces, ¿qué pasa?
No tiene ninguna fecha para jugar.
O la Real Sociedad, que está intentando aplazar un partido contra el Jove San Vicent español de tercera,
sí,
federación.
Por la Copa.
Porque ahora mismo tiene muchas bajas, las convocatorias de selecciones, entonces... al final también estaría bien tener ese colchón, como dices tú, de margen, porque cuando pasa una cosa de estas, que no es habitual, es que ya no quedan ni fechas. Pero a lo que iba yo es que yo entiendo lo que dices y que por méritos de venir, lo que pasa es que al final mandan los de siempre. El Barça palabró que no forzaran a Cubarsí, Cubarsí no lo convocaron, luego lo convocaron por no sé qué baja y al final tampoco. El Madrid hace lo que quiere con Mbappé y con otros españoles de ahora no lo convoques, ahora sí.
Es decir, ¿me estás diciendo, Héctor, que la selección la manejan entre el Barça y el Madrid?
Bueno, tienen más influencia, como en todo en la Liga. Basilio, es obvio. Al final, como en los arbitrajes y como en muchas cosas. Pero al final, a lo que iba es que si tú a un aficionado del Villarreal le preguntas ahora, ¿hubieras convocado a Baena y a Yoce? Te hubieran dicho no. Pero te digo yo que el día que sale la lista y no convocan a Baena y a Yoce, hubiera, en Villarreal se hubiera oído cantos de decir que injusticia con lo bien que lo está haciendo en el Villarreal. Es decir,
o igual no, Héctor, después de lo que ha pasado a Jeremy Pino, hubieran dicho mejor para el Villarreal, que así los tenemos en la liga y
no,
podemos,
yo creo que no,
estar más
de
arriba,
primeras,
¿no?
Te
no
la caché, claro. Es decir, y son dos jugadores, pero Juan, vamos a pensar un poco mentalidad Villarreal, son dos jugadores que tienes en el mercado.
Pero vamos, es a decir, ver si Baena, vale, porque sí, pero Baena ya está, tiene mucho ya suficiente en el mercado.
Vale, pero es
ya en cada
puntos
actuación con él. Sí, pero que necesitas más.
Pues más partidos de selección y más experiencia.
Pero
y
es contraproducente para el Villarreal.
Sí,
que
se le
agota más el futbolista. Además, Baena, el verano que ha llevado, sí. Marcelino ya lo dijo que hay que cuidarlo a Baena.
Claro, con Juegos Olímpicos, con la Eurocopa. Pero bueno, al final es eso, que es una balanza que es difícil de gestionar porque siempre están los intereses de uno, porque al final el futbolista, que tú decías que se tiene que plantar, los futbolistas quieren ir a la selección. Es un escaparate, como dice Juan.
Y el seleccionador también quiere que jueguen, quiere,
que haya compromiso,
quiere apretarle,
compromiso,
¿no? El seleccionador les aprieta.
De hecho, ahora mismo, el otro día que vimos el partido contra Dinamarca, fueron dos jugadores clave en la selección, titulares los dos. Ayoce, con su estado de gracia, metió un gol.
Todo lo que voy es Héctor, pero lesionados.
Bueno, pero eso es que claro, también se hubieran podido, es que al final a lo que voy es que se hubieran podido lesionar con el Villarreal también, es que el fútbol es así, lo peor, iba a decir una palabrota, lo peor es que te viene en un mal momento porque justamente te enfrentas domingo al rival que te antecede en la clasificación, que es Osasuna, que está a 3 puntos, es verdad que con un partido menos el Villarreal, pero sí que es verdad que ese partido, de ganarlo, dabas un saltito y te das un
colchón.
Claro, y Osasuna,
bueno, pero no, no es malo el empate.
No, evidentemente que no lo es, pero la derrota sí. Y ahora,
sí, porque
ese partido lo planteas, esperemos que no, pero yo tengo la sensación que no van a jugar ni el uno ni el otro, aunque estén medianamente bien, porque Marcelino no querrá arriesgar. Estarán en el banquillo como mucho. Y tú te planteas ese partido ahora sin Baena y sin Ayoce, y yo veo un mundo que el Villarreal pueda ganar ese partido, porque es que estamos hablando del futbolista con más gol y del futbolista más generador del Villarreal, los dos futbolistas más claves ahora mismo.
Yo creo que Ayoce sí.
No, pero el tema no es solo... Pero,
es muscular.
Héctor, Basilio, el tema no es solo... El tema es que los que no han ido con la selección, que se han quedado, también estaban tocados. Ejemplo, Kiko Femenía es duda para el partido.
El Villarreal no está teniendo suerte.
Claro,
no.
Y Nicolás Pepe también estaba tocado, Ballí también estaba tocado. Es que tiene varios tocados, sí, el Villarreal.
Este
que
año no ha,
ido no con
ha
la
tenido
selección.
Suerte. Lo único positivo respecto a la temporada pasada, que aquí lo hemos dicho también, es que este año tiene más fondo de armario, porque el año pasado con esto tendrías a seis o siete del Villarreal convocados, porque
claro,
es que ya no te da la plantilla.
Y que también tienes un poquito más de fondo de armario,
claro,
un poquito más.
No, un poquito bastante más. Pero bueno, aún así, pues sí, son cosas que vienen y al final yo entiendo que ahora lo fácil es culpar a la selección.
Pero Héctor, ¿tú crees que la federación escuchará a los clubes?
No. Y también te digo una cosa, que la
lesión... Es que al final...
La lesión de Baena es un poco fortuita, incluso diría yo que Baena hace una acción rara, yo no sé si es que quiere hacer un pisotón o algo raro con el jugador.
Pisa al otro futbolista, sí, y se lesiona a él.
Por eso que digo que la de Ayoce...
El gesto es raro.
Sí,
la de Ayoce es
más normal, puede pasar, y te puede pasar también en un entrenamiento del Villarreal por la carga de partidos, pero yo creo, tengo la sensación que va a ser menos la de Baena que la de Ayoce.
No, ya lo ha dicho el Villarreal, que son leves molestias y que dependiendo de la evolución veremos si llega a Pamplona. Quiero decir que puede jugar en Pamplona.
Ayoce lo tengo más en duda yo,
¿sí?
Porque si es muscular...
Puede ser.
Ayoce está pendiente de pruebas, está pasando pruebas y veremos cuándo.
Pero tampoco tiene
con la selección.
Claro, no tiene sentido eso, que esté pasando pruebas con la selección. Si ya no va a jugar mañana, o es que entienden que igual puede jugar aún, porque si no...
Hoy es el partido.
Eso ya no sé.
Hoy. Lunes.
Pues si ya no puede jugar hoy, que se venga a Villarreal y que lo trate el médico, que es el que al final va a decidir el plan de trabajo para tratar de llegar. Lo bueno es que el Villarreal juega domingo. que tiene más días de para preparar ese partido, pero en un horario muy raro, al que no sé si tú como entrenador te gusta, ese de las 2 del mediodía como aficionado es muy malo.
A mí me gusta domingo a las 5.
O a las 12, aún sería...
Sí, domingo a las 5, Basilio, ya no se juega fútbol en la élite.
Pues ese es verdad, mejor horario.
El domingo ha cambiado, o coges el de las 4 y cuarto o el de las 6 y media.
El de las 4 y cuarto tampoco es bueno
para los jugadores.
Es que no gusta ningún horario. No.
Ninguno.
Y el de las 9, que es un partido bonito, futbolero toda la vida.
Mejor ahora 6 y media, porque, te da margen, no es muy tarde, pero de los demás...
El de las 12 también es muy bueno para la hostelería alrededor del campo, ¿eh?
Sí. Pero sí, es que no se juega ya a las 12.
Hay que pensar en todo. No, a las 12 tampoco se juega.
El peor, el de los lunes, está clarísimo, ¿no?
Lunes y viernes, pero no le han tocado muchos de momento al Villarreal, ¿no? Lo hablábamos.
Sí que le tocó el del Celta, ¿no? ¿Me suena?
Pero era en verano, era en agosto. Sí. Pero que pensábamos, no tiene Europa, le van a poner muchos viernes o lunes, pero al final...
Pero un viernes tampoco lo veo tan mal, y un viernes a las 9.
Viernes no está mal, Basilio, empieza el fin de semana.
Tienes todo el fin de semana, pero bueno, yo estoy pensando...
Niños no van al colegio, si lo meten domingo por la noche, los niños el lunes van al colegio.
Estáis pensando a nivel de aficionado.
¿Nivel de familias?
De familia, yo estoy pensando a nivel de recuperación, de cuándo has jugado el último partido, de hacerte la reestructuración, porque si no, luego estás casi 10 días y vuelves a jugar domingo, desde viernes. Estás 8 o 9 días y...
A Marcelino el de las 2 no le gusta nada, por algo será. Los biorritmos, ¿no? Claro, tienen que comer antes o desayunar fuerte,
cambias
¿no?
Cambias mucho, sí.
O sea, no es igual jugar a las 2 que a las 9.
Y el aporte que tienes que hacer, pues tienes que comer mucho más pronto porque es un cambio. Y lo que pasa que yo creo que al final los jugadores acaban adaptándose a todos estos cambios. Hay que tener que no solo jugar el partido, tienes que desplazarte, tienes que luego volver, empezar ya el entrenamiento para el próximo partido competitivo. Todo esto hay que cuadrarlo absolutamente. Volviendo un poco al tema de las selecciones, ¿pensáis que podía haber ido otro jugador del Villarreal que se lo merecía?
Ahora me pillas.
A ver, espera. A mí también me pillas. Pues no sé, a ver, que destaquen en la temporada ahora mismo, el que ha mejorado...
Ha ido Jeremy Pino también.
Sí, sí. Bueno.
¿Cardona? ¿Sergi Cardona?
¿Crees que es el perfil que está buscando?
Femenía.
¿Es el perfil que está buscando el seleccionador?
No sé, porque por lo demás Albiol ya no está para grandes trotes y del centro del campo... Ah, bueno, Comesaña. Ahora ha caído.
Diría que no. Es decir, para mí siendo un jugador que está manteniendo un nivel importante. No está haciendo grandes... porque lo de Baena y lo de Ayoce se ve más para el espectador, pero al final tú te das cuenta que el que te está sujetando el equipo es él.
Pero ahora vienes a mi teoría. ¿Qué vende? ¿Quién ha entrado en una convocatoria de la selección por primera vez?
Sí.
Que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Marc Casado. ¿El Barça o el Madrid? Bueno,
pero es que también, vamos a ver, con el nivel de futbolistas que hay en España, con todos los respetos a como se llama, me parece como sea un jugadorazo y está siendo vital en el Villarreal. Pero yo creo que no es futbolista para España, ¿eh? ¿Tú crees que De La Fuente hace una lista y piensa en Comesaña?
Pues me cuesta verlo. Es que esa es la otra, lo que estábamos hablando, el tipo de jugador que está buscando.
Antes piensan Parejo que en Comesaña.
Sí, por el nivel de balón en el pie, ¿no?
Yo creo que por el estilo de la selección.
Y premio...
Sí, todos son jugones. Son jugones, pero físicamente fuertes también.
Sí, porque Casado también lo es.
Sí, pero Casado es un talento puro, es...
Y además muy sacrificado, muy
Iniesta, es un tipo
así. Pero con un sacrificio y con una colocación y un... Es decir, que tiene ese trabajo defensivo que quieres de un pivote, que también tiene buen toque, pero que además es muy inteligente, sabe situarse, presiona mucho. Sí, es que... Pero bueno,
yo lo digo con la boca pequeña porque no quiero que vaya, porque si no le lesiona.
No, pero es que...
Claro, entonces todo malismo, ya te lo he dicho yo. Que lo convoque, pero no lo convoque. Pues es que hagas lo que hagas...
Pero como premio yo creo que sí.
Sí, pero lo que pasa es que yo no lo veo.
Y si analizas desde otro punto de vista, que es el que han ido jugadores con menos nivel y menos méritos que él, sí.
A ver, si Comesaña estuviera en un equipo con más repercusión mediática, igual sí que iría.
Claro.
Te digo una cosa, ¿por qué no ha ido Pau Navarro con la Sub-21? ¿Está para ir ya, Basilio?
Sí,
yo creo que
sí. Yo le veo, ¿no?
Sí, pero el tema de las selecciones sub... Es decir, la federación desde hace muchos años está manteniendo una estructura de jugadores que ya entraron desde grupo cerrado, grupo mucho más difícil. Es decir, los seleccionadores ahí les echo de menos que se pateen. que se pateen.
Ellos confían en que ha ido en la sub-17, sub-19.
Porque además han dado buenos resultados estos futbolistas. Sí. Es que el problema viene de ahí, que han sido equipos que han ganado campeonatos o que han competido hasta el final y luego cuesta mucho.
Pero Héctor, te estás dejando los que evolucionan y te estás dejando nuevos talentos. No el talento aparece sub-13.
Claro, sí. Hay jugadores que se estancan y otros que pueden.
Claro, que van evolucionando. Y luego solo ves jugadores ligados a canteras importantes.
Es
voy a dar otra pincelada más, porque como no nos escucha nadie de la federación, y ligados a determinados representantes.
Hombre,
claro. Y dices, sí. Ostras, más o menos cuando sigues y dices, si este estaba en la sub-15 y ahora ya está en la sub-19, y lo que tú dices, un grupo que... Que, ostras, yo echo mucho de menos que, ya no te digo que vayan a ver clubes, sino las propias competiciones de las federaciones territoriales. Es decir, la Federación Valenciana tiene su sector de selecciones, que también se está haciendo un buen trabajo. Y ahí sí que puedes ver nuevos talentos.
Sí, la verdad.
Déjame un momento, que tenemos que hablar también del Castellón y del Villarreal B. Ahora volvemos.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Reciclar de forma eficaz no es fácil ni barato. Ayúdanos a hacerlo mejor seleccionando los residuos que depositas cada día en los contenedores de tu municipio. Reciplasa. 30 años reciclando juntos.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Castellón Información, el diario digital de Castellón, presenta la noticia del año. Las noticias más representativas del último año periodístico, recogidas y reconocidas en un singular evento que tiene como objetivo destacar el trabajo periodístico en el ámbito local. La noticia del año de Castellón Información, miércoles 27 a las 19:30 horas en La Bohemia. El transporte es cosa de profesionales.
Muévete con su taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellon.com.
Sutaxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.
Bueno, cuántas cosas se hablan en la publicidad, ¿eh? Si dejara el micrófono abierto de Basilio, madre mía. Bueno, el Castellón es una moneda al aire, el Castellón, Héctor Salvador, es una ruleta rusa, es que... Es un equipo como cuando pones los equipos de la liga holandesa, que ves que hay un gol que chutan tres y rebotan el palo y puede ser penalti, no sé qué, y la siguiente jugada del otro equipo es un show, es un espectáculo, pero para el espectador medio, pero para, claro, el aficionado del Castellón dice, ¿cómo mi equipo está sacando tan mal los resultados en casa? Héctor, ¿cómo se lo explicamos?
Sí, mira, estuve viendo ese dato precisamente el sábado durante el partido del Castellón. Y te voy a decir, creo que solo había tres equipos peores que el Castellón
en casa.
Y te lo digo de memoria porque uno de ellos ganó ayer, que es el Cádiz. Entonces ya solo hay dos equipos peores que el Castellón. El Castellón ha hecho 7 puntos en casa. No recuerdo cuáles eran los dos. Creo que uno era el Cartagena, que es el colista, que también ganó ayer, por cierto, que solo había sumado un punto en casa. Y luego había otro con 6. El Castellón solo ha sumado 7. Creo que son 7 partidos en Castalia, porque ha jugado uno más fuera, se han jugado 15 partidos. Pero mira, ahora que decías eso de la ruleta rusa, que estoy completamente de acuerdo y de muchos goles, hubo un partido ayer en Segunda Federación que pensé, lo podría firmar el Castellón perfectamente, que se acabó suspendiendo
el
derbi de Barcelona en el Barri de Gracia, en el Nou Sardenya, ese Europa 3 San Andreu 5 se suspendió en el minuto 5 de la segunda parte, después del quinto gol del San Andreu. En la primera parte era un 3-4, es decir, yo digo, este partido te lo firma Dickers Reder, estaría el mismo. Pero mira, Juan, yo hago una analogía muy clara entre este partido contra el Mirandés y otro que se jugó en Castalia hace un par de meses, que creo que fue un lunes precisamente, que fue contra el Cádiz.
Con errores defensivos graves.
Es que el partido se decidió en 9 minutos, del 20 al 29, en aquel partido contra el Cádiz. La primera parte acabó 0-0, pero fue en 9 minutos de la reanudación, 10, 12, da igual, que también se puso el Cádiz 0-3 y el Castellón ya noqueado. Pero en Castalia el otro día, Castellón no salió mal del todo, encerró al Mirandés. El Mirandés es un equipo que recibe muy pocos goles, que está en la parte de arriba. muy poco goleador, es curioso. Creo que llevaba 13 o 11 goles antes de venir a Castalia y metió 3 en un partido.
13 llevaba.
Pues mira, son 13 más 3, 16. Es decir, que no es un equipo muy goleador, 13 goles en 14 partidos.
Héctor, el Castellón era el mejor rival para el Mirandés.
Claro, sí.
En
sí,
esos momentos. Sí, es sí, decir, un equipo replegado que te sale a la contra con una eficacia elevada. Es decir, la relación goles-puntos... Es muy alta sí, para porque, el Mirandés.
Claro, porque recibe muy pocos.
Hace muy pocos, pero los que hace los rentabiliza.
Porque es un equipo muy trabajado atrás, que concede muy poco. Y de hecho el Castellón salió bastante bien, pero también eso es lo que quería decir. Hasta el minuto 20 dominaba el Castellón, pero tampoco recordamos una ocasión clarísima de gol en ese tramo inicial del partido. Y en cambio para mí hubo una acción, no sé si estarás de acuerdo, Juan, que cambió el signo del partido, que fue una faltita del delantero, creo que fue Panichelli, que luego marcó 2 goles, a Gonzalo Cretaz en una disputa de un balón que para mí no es para tanto, pero Gonzalo se descentra. Yo no sé qué le pasó a Gonzalo, que ya se rebotó y fue a buscar al jugador.
Sí, sí, que le agredió, sí, que hubiera podido pulsarle.
Sí, sí. Y a partir de ahí, Gonzalo saca de puerta, hace un mal pase, 0-1, el equipo se descentra totalmente, luego les pillan en un balón largo en que... Yo creo que es un punto débil de Alberto, que luego lo acabó cambiando, que rompió el fuera de juego, te meten el 0-2 y prácticamente sin respirar el 0-3. Y el Castellón se descentró de tal modo que ya no hizo nada, incluso acabó la primera parte con esa expulsión, para mí un poco justa, pero si la sacan no puedes decir nada, porque esa falta no tenía sentido, de Calavera, en el centro del campo, prácticamente ya fuera del terreno de
fuera,
juego.
Fuera, sí, sí, era fuera del terreno, sí.
Pero claro, lo llama al VAR y yo entiendo... se podía haber solventado con una amarilla, pero si te llama el VAR y ves la acción, y es verdad que el Castellón estaba desquiciadísimo.
Es que si entra el VAR solo puede ser expulsión.
Claro, lo llamaron, él no sé si llegó a sacar amarilla, no me acuerdo.
No.
Pero
no.
Lo llamaron del VAR y claro, el árbitro, lo que pasa es que yo estaba pensando, a ver, un partido que va 0-3 en una falta al centro del campo,
0-3,
que tampoco...
Primera parte, era
claro, que tampoco
descuento.
Es para tanto, pues... Pero claro, si te llaman el VAR no puedes sacar amarilla. Es que el problema es que el árbitro... Yo creo que no le... Bueno, no sé si se puede, pero vamos, que el VAR lo llamaron por posible roja y es verdad que a lo mejor con una amarilla lo solventa si no pasa nada, pero bueno, el partido estaba totalmente decidido y el Castellón es que tampoco, ni en la segunda parte yo creo, que Dike Reder tampoco creyó nunca en esa remontada y hizo cambios ya pensando en próximos partidos, quitando futbolistas que tenían amarilla, que estaban cargados de minutos, como Chirino.
Pero yendo 0-3... Yo...
Gestionando. Solo.
Sí, pero hazlos antes los cambios. En el descanso, yendo 0-3 en el descanso, sí. mete a gente antes, ¿no? Para dar, pero a minutos 70 y pico.
Pero el problema es que yo creo que hay muchos futbolistas en los que no tienen mucha confianza, como por ejemplo
es cierto,
Flacus,
sí, sí.
Que lo sacó ya a los 10 minutos finales. No sé si están esperando como agua de mayo
la
llegada,
¿no?
Ya tienen uno fichado, sí, del delantero este que juega en la segunda de la MLS. Luego también creo que ahora no me sale el nombre, el que salió de central zurdo, que ahora está por detrás de Jethro Williams, ahora no me sale su nombre, tampoco confía mucho, que luego salió
Joshua.
Es decir, que él tiene unos futbolistas
sí,
muy,
sí, se nota eso,
muy de su agrado, muy de su...
Digamos. Todos los entrenadores tienen sus jugadores. Sí, lo que pasa que cuando pierdes un partido... con 3 errores, no es que señales, pero al final tienes que gestionar todo eso y,
pues mira,
y quitar.
Pero, por ejemplo, Marcelino tiene 18,
claro,
este
sí.
Tiene 12.
Sí, 12-13.
Pero al final, aquí siempre reflexiono con los entrenadores esta situación. Es decir, ¿los entrenadores nos quedamos con 12 o hacemos que sean 12? Es decir, ¿nos olvidamos del 13 al 18?
Eso según Basilio, que
claro,
en el banquillo, si tú en el banquillo tienes a Nicolás Pepe,
no, me refiero,
a Pape Gueye y a sí, de gente que tiene muchísima calidad, claro.
Pero al final el jugador también necesita jugar y muchas veces los entrenadores tenemos un 11 y de ahí no salimos.
Bueno, que me queda solo un minuto, que el Villarreal ve gran victoria, tercera victoria en el Rico Pérez, 0-2.
En un partido serio contra un rival que no es fácil jugar allí porque hay mucha afición y aprieta. Un partido que se complicó un poco porque hubo un penalti que falló Thiago Geralnik por querer hacer un panenka. Un panenka se tiene que chutar siempre al centro, no a un lado. Porque si el portero te adivina al lado, tiene tiempo de reacción. Y luego pues se rehizo. Es verdad que hubo un gol anulado al Hércules, que para mí es legal. Las cosas como son, en una acción a balón parado.
Pasa que lo del penalti, yo vi la situación y dices, te marca un poquito,
Bueno, pues, pero lo importante es la victoria. ¿Qué estáis comentando?
3 victorias
ahora?
Seguidas a un punto importante de playoff de estar en descenso,
Sí, señor. Y Miguel Álvarez haciendo un gran trabajo, con el filial del Villarreal.
Yo creo que es espectacular.
Que me quedo sin tiempo, Basilio, Héctor, gracias. Un abrazo y tened buena semana. Hasta luego.
Igualmente, un saludo.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Si no pudiste participar en el paseo por la vida a favor de la investigación contra el cáncer de mama de la Fundación Lecadó, esto te interesa.
Con solo 10 euros, haz tu donativo y llévate una camiseta oficial. Consíguela en Farmacia San Félix 75, Gimnasio Body Factory más Fit Castellón o en nuestra web fundacioncáncerdemama.org.
Aún estás a tiempo de colaborar con la Fundación Lecadó en la investigación contra el cáncer de mama.
Caritas Diocesana de Segorbe Castellón con las personas damnificadas por las inundaciones en Valencia. Si quieres colaborar, llama al teléfono 964-255521. También puedes realizar tu donación económica en el Bizum 05921 y en las cuentas corrientes que encontrarás en la web caritas-sc.org.
Bueno, pues van a ser las 4 en punto de la tarde. Ahora se quedan con la mejor de las compañías, la radio y la COPE. Nosotros volvemos mañana a esta misma sintonía para tratar de contar más noticias del mundo del deporte. Muy buenas tardes, hasta mañana, adiós.